El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Ya le preguntábamos tras bambalinas qué opina de esto de prohibir la comida chatarra. Tiene su propia opinión como cada uno de ustedes. Así es de que es un placer también escucharte en este tipo de ámbitos, Juan Pablo. Y escuchamos el comentario de este martes con mucho gusto.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para todo el auditorio. Agradezco también tu apreciación sobre mi opinión. En tanto al comentario, el crecimiento económico del mundo actual se da de diversas formas. Las principales son a través de la innovación en sectores tecnológicos, la inversión física y financiera, además del intercambio masivo de bienes y servicios. En el caso de los primeros, la iniciativa privada y los gobiernos regularmente están conscientes de los riesgos en su inversión, pero al mismo tiempo de los grandes beneficios que reportan, porque la dinámica no suele detenerse ni observar periodos de estancamiento. Sin embargo, el comercio vive una nueva era de proteccionismo a nivel global que está deteniendo el crecimiento promedio del PIB internacional. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la caída del régimen de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, las acciones bélicas a gran escala dejaron de ser una vía rentable para generar hegemonía política y económica, por lo que el comercio se volvió una especie de póliza de seguro ante riesgos de la guerra. Las naciones empezaron a comprometerse de forma consciente a los beneficios del comercio, de manera que iniciar una acción bélica implicaría detener la dinámica que hasta el momento les había proporcionado más y mejores artículos, reflejados en una mejor calidad de vida. Sin embargo, esta visión está empezando a romperse recientemente. Las grandes potencias de China y Estados Unidos están reconfigurando su interacción mutua y esto ha tenido consecuencias para ellos y para el resto del mundo. China simplemente no ha podido mantener el crecimiento que había tenido en décadas anteriores, siendo el proveedor internacional principal, y Estados Unidos ha tenido que cambiar de principal socio comercial, eligiendo a México en el camino. Al no ser armada, la guerra entre estos dos países ahora es comercial, pero en gran medida implica detener también el crecimiento global. Estados Unidos está tratando de recuperar la producción de chips, por ejemplo, y dependiendo del resultado de las elecciones, uno de sus principales productos de exportación de China en particular, los automóviles eléctricos, podrían sufrir un arancel altamente compensatorio de hasta 200%. Esta historia ya se ha repetido en otras ocasiones y parece ser la nueva arma, entre comillas, elegida por las naciones para afectar el desempeño de la otra. Estados Unidos ha incrementado, por ejemplo, el porcentaje de aranceles que cobra hacia los principales productos chinos desde 2018 de 2.5 hasta 17.5% durante el año pasado. Entre los cálculos elaborados por firmas independientes, tenemos que esta guerra comercial habría costado ya cerca de 1.7 billones de dólares en capitalización a empresas solo de Estados Unidos, billones tal como los entendemos nosotros hispanohablantes y no como lo entienden los anglosajones, que en este caso aplicaría la palabra trillion. Fuera de China y Estados Unidos, que son los principales actores en este escenario, también empieza a pesar en el crecimiento los niveles de deuda global que diversas economías alcanzarán al cierre de este año y que ya equivaldría al 90% del PIB global. En lugar de propiciar el crecimiento económico, esto ha terminado por desacelerarlo. Los siguientes años serán de crecimiento limitado, de forma indirecta, pero nuestro país se encuentra en el ojo de huracán de esta tormenta. Para este año ya diversos organismos como el Banco de México o la CEPAL han ajustado sus pronósticos de crecimiento para este año. Sin embargo, la tendencia no se terminará en 2024. Todavía 2025 y 2026 los pronósticos siguen a la baja. Para el 2025, el Banco de México ya acortó nuevamente su pronóstico, pasándolo de 1.5% a 1.2%, y algunas otras instituciones privadas, pero con suficiente tino en este tipo de análisis, lo sitúan en apenas 1%. Para el 2025 y 2026, no ayuda la perspectiva de renegociación del T-MEC, que será revisado justamente en julio de 2026. A pesar del nearshoring, que también ha sido una especie de efecto secundario de esta guerra comercial, la economía mexicana necesita fortalecer sobre todo su mercado interno para obtener mayores tasas de crecimiento. El panorama global es insuficiente para generar la atracción necesaria. Sin el suficiente crecimiento económico, las metas de incremento a la recaudación, ampliación de programas sociales y mayor empleo y sobre todo mejor remuneración no pueden darse. Es probable que esta diferencia de puntos en el crecimiento económico no se alcance a notar en nuestro día a día, no como lo hace la inflación, por ejemplo. Sin embargo, a largo plazo, un crecimiento débil no contribuye al incremento del bienestar entre la población. Generacionalmente son menores oportunidades, sobre todo para los que acaban de llegar al mercado laboral y para los que se jubilan, la posibilidad de observar bajos rendimientos justo al final de su carrera por la cotización de un mejor retiro. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tus aportaciones. Que tengas un excelente martes y te esperamos la semana entrante.
Así será, Víctor. Muchas gracias también para ustedes.
Gracias y buen día. Juan Pablo Huerta.